Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Directo Mañana, con Marusa Hernández.
Despedimos a Carmen Umpierre y cerramos la despensa por esta semana, aunque ya saben ustedes que si quieren volver a escucharla tienen la posibilidad de hacerlo y solo tienen que mirar en nuestra página, en nuestro digital radiosintonía.com y buscar ese espacio de la periodista Carmen Umpierre. Nos vamos directamente ahora a saludar al médico especialista en salud pública, José Luis López, al cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José Luis?
Bien, bien, con frío hoy.
Sí, llegó. Llegó el frío, se bajó, vamos, el termómetro de una forma rápida. Parece que estábamos casi en pleno verano. Y de buenas a primeras tuvimos que correr por el abrigo, José Luis. Eso también afecta a la salud, ¿eh?
Sí, también, sí. Los cambios de temperatura y de todo tipo de condiciones afectan a la salud, sí. El medio ambiente, que dentro del medio ambiente pues está el clima, y los cambios de temperatura pues mueven unos microbios y viven otros, ¿no? Y esto no sienta bien al cuerpo, porque lo ideal sería que todo fuera pausado, ¿no? O sea, para que te vayas ambientando, ¿no? Los cambios de temperatura son malos. Tú te acuerdas de toda la vida. Cierra esa puerta que entra la corriente.
Sí.
Sin embargo, eso no se lee en los libros de medicina. Todas las cosas que oíamos cuando salíamos del cine teníamos que taparnos la boca, porque era un cambio de temperatura, en fin, todas esas cosas que las llevamos dentro de nuestra historia, ¿no? No son buenos para la salud, no son buenos.
En fin, por eso es tan importante el mantener un medio ambiente lo más saludable posible y en las mejores condiciones, ¿no, José Luis? Para que el calentamiento global no se note, como así apuntan los científicos, que está pasando, ¿no? Igual no nos damos cuenta, pero el calentamiento global nos traerá muchos problemas para el ser humano, y entre ellos precisamente está, lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Pero hoy tú querías hacer una referencia concretamente al cáncer y a la COVID-19. Estos días atrás, ayer, escuchábamos testimonios de personas que han tenido lamentablemente que acudir a los hospitales de referencia por operaciones vinculadas al cáncer, y nos decían lo solos que se han sentido y todos los problemas que han surgido en torno a esta enfermedad para su tratamiento, porque hoy en día parece que solo existe el coronavirus, ¿no, José Luis?
Sí, bueno, con respecto a la primera cosa que dijiste, que estábamos hablando terminando la conversación anterior, realmente son cuatro los factores que influyen en la salud de las personas. El más que influye es el estilo de vida que tenga cada uno. El segundo factor que más influye es el medio ambiente, que es lo que estamos hablando. Y el tercer factor es la genética. Y el cuarto factor, fíjate tú, el menos importante, que lo hemos repetido, estos factores que son criterios de Deber, bueno, de quien sea, pero que son los factores que influyen que una población o unas personas tengan salud o no tengan salud. Luego, fíjate tú qué importancia tiene el medio ambiente. Y el medio ambiente no solamente atmosférico, sino también medio ambiente laboral, medio ambiente familiar, medio ambiente social. Eso influye mucho más en la salud que tener un hospital al lado. Y atendiendo lo último que tú dijiste, que es sobre el tema del cáncer, es que nos estamos olvidando, y en Canarias no debería ser así, porque en Canarias hemos tenido la suerte hasta ahora de tener cifras mucho mejores que el resto de territorios de España, y entonces no deberíamos de habernos despistado o no habernos organizado con otras patologías que hacen, desgraciadamente, que la gente muera más. Y una de ellas es el cáncer de pulmón, ¿no? Pero el cáncer en sí, o sea, en un año en Canarias se mueren 4.000 personas de cáncer, 4.000. Sin embargo, 400 son los que han muerto de cáncer en nuestra región, ¿no? O sea, es un 10%. Sin embargo, fíjate tú la diferencia tan grande, un 10% de todas las personas que mueran de cáncer. Y el cáncer de pulmón en nuestra tierra, desgraciadamente, ha tenido una importancia, bueno, en segundo lugar, después de las enfermedades cardiovasculares, o sea, de la, de los que afecta sobre todo al corazón, ¿no? Van los cánceres, y dentro de los cánceres, el cáncer de pulmón ocupa, fíjate tú, antes era el cáncer de mama en la mujer y el cáncer de colon en ambos géneros, ¿no? Y pero ahora el de pulmón lo ha sobrepasado.
Me imagino que tiene...
Ahí está, y claro, lo ha sobrepasado, eso quiere decir que nosotros no hemos diagnosticado prematuramente a la gente que padece síntomas de que te pueden llevar al diagnóstico de un cáncer. Hemos tardado en hacer la biopsia de eso, hemos tardado en darle la quimioterapia, o sea, que los efectos del COVID están, efectos secundarios, están retrasando el tratamiento que se le debe hacer, de dar a estos cánceres que hacen que la gente muera más, ¿no? O sea, que no ha despistado con esto, la gente tiene miedo a acudir al hospital, tiene miedo a acudir al centro de salud, tiene miedo a acudir a muchos sitios por este tema de contagio. Las cuestiones son telefónicamente, que te digo que está muy bien, pero no en todos los casos, porque ya hemos visto que mucha denuncia con toda la razón, hay cosas que no se puede resolver por teléfono, sino tienes que ver al paciente, ¿no? Y otras que sí, porque y tú tienes que calibrar cuál debería y cuál no debería, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que el cáncer lo hemos dejado un poco para atrás, y de hecho han hecho un par de artículos científicos y que no, cómo arreglamos esto, y sobre todo, ya te repito, en Canarias, que tenemos la ventaja de no estar ensombreciendo otro diagnóstico, porque tenemos menos cantidad, agraciadamente, del tema del virus, ¿no? Gente contagiada, ¿no?
Están pidiendo ya, José Luis, desde distintas asociaciones que se reconduzca la situación para que las personas que residen en Canarias también tengan la oportunidad de salvar la vida, ¿no? Con esa atención hacia la enfermedad desde la perspectiva de la prevención, ¿no? Tú lo que acabas de comentar, la Asociación Española contra el Cáncer ayer daba a conocer en una nota que se está reclamando, por ejemplo, aquí en Canarias, que haya un organismo que supervise y que vele porque se cumplen todos los criterios a la hora de atender a los pacientes.
Sí, y aparte de eso, mira, yo he razonado que los cánceres, tanto las enfermedades cardiovasculares como los cánceres, pero estamos hablando ahora de los cánceres, los más frecuentes se pueden prevenir. Se pueden prevenir perfectamente. O sea, el cáncer de colon se puede prevenir con una medida tan sencilla en principio como el test de sangre oculta en ese. Que eso está a mano desde atención primaria. Se puede facilitar esa prueba que se hace. Uno va al baño a hacer sus necesidades, como se ve, pues cada dos días, fíjate lo sencillo que es meter un palito ahí y tú mismo hacer el test, y si se te pone un color es positivo, y si no se te pone de ese color, pues es negativo. Pues ese test, que es tan sencillo, está a la mano, y entonces con eso ya, por lo menos ese tipo de test tiene una especificidad que quiere decir en estadística que si te sale negativo, no tienes nada en el colon. Y si te sale positivo, puedes tener algo, pero desde un ambiente que lo tenga mal hasta cualquier otra cosa. Entonces, si se te sale positivo a una edad determinada, hazte una colonoscopia. Y periódicamente, ¿no? Hasta cuando te salga a lo mejor dos o tres, que no te encuentres nada. O sea, que el cáncer de colon se puede prevenir con una medida sencilla de atención primaria y con una cosa tan sencilla como esa, y vamos, que todos los humanos hacemos, defecamos cada día o cada día. Y después, el cáncer de próstata es tres cuartos de lo mismo. También se puede prevenir. A partir de una edad determinada, tú te puedes hacer una encuesta a ver cómo has orinado el último mes. si por ejemplo vas a orinar y sales de orinar y todavía tengas ganas, pues vuelves otra vez, o si te levantas muchas veces por la noche, o si goteas mucho. Entonces tú eso se lo dices al médico de atención primaria. Él te manda una prueba que todo el mundo sabe, el PCAE. Te hace el tacto rectal. Pues con esas tres cosas o cuatro cosas ya tú vas ampliando la capacidad de tú diagnosticar que o tienes algo o no tienes nada, pero que se puede prevenir también el cáncer de próstata. Sobre todo va a ser este tipo de cribaje, que son los estudios que se hacen, quiere decir a determinada edad y a toda la población. El cáncer de mama pasa igual, se puede prevenir también. Si tú a partir de una edad entras dentro del cribaje que se hace en Canarias, en España, yo creo, por lo menos en Canarias, que es lo más que conocemos, se ha hecho más o menos. Antes venía la típica guagua. Lo que pasa es que ha tenido fases un poco en declive, que yo no sé por cuántos aspectos, pero se puede prevenir el cáncer de mama, y más hoy en día, que no tiene nada que ver con el cáncer de mama diagnosticado hace años, que la gente moría. Hoy en día es muy difícil que una persona con cáncer de mama, o por lo menos más complicado que antiguamente, pueda fallecer, porque se puede prevenir, ¿me entiendes? Con las típicas mamografías, con la radiografía mamaria, dependiendo de la edad, te hace una prueba o te hace la otra. O sea, te estoy diciendo que los cánceres más frecuentes, y el cáncer de pulmón, que tiene una mortalidad mucho más de esta, se puede también prevenir en el sentido de no darle, de evitar, en este tema es la parte preventiva la que tiene que tomarse en cuenta. El tabaco es el peor enemigo que tenemos. Son más de 60, 70, 80 sustancias cancerígenas que inhalamos cada vez que cogemos un cigarro en la boca. O sea, eso hay que tener presente, que el que cuesta dejar de fumar, sí, pero hoy en día hay miles de formas para dejar de fumar, ¿me entiendes? O sea, que se puede prevenir el cáncer de pulmón también de esa forma. Bueno, habrá mucha gente que dice, mi abuelo nunca fumó y murió de cáncer. Oye, eso es una estadística, pero no es lo normal. Lo normal es que el que muere por cáncer de pulmón o que enferma con cáncer de pulmón ha sido fumador antes. Lo que pasa es que si deja de fumar, dependiendo de si hace un año que has dejado o cinco años, pues tú previenes tanto las enfermedades cardiovasculares como el cáncer. El tabaco no solamente afecta al cáncer de pulmón, afecta al cáncer de vejiga, afecta a muchos de los cánceres. Es el peor veneno que tenemos hoy en día. ¿Me entiendes?
José Luis.
O sea, que se puede prevenir todos los cánceres. Los más frecuentes los podemos prevenir. Después está la genética, también a ese abuelo que yo acabo de mencionar, tiene una genética que capta, ahí lo vemos con el virus, dos personas que están iguales, son matrimonios, y resulta que uno está en la UVI o fallece por desgracia y otro nada. O sea que los cuerpos también son distintos, cada uno con un sistema inmunológico distinto y con muchas cosas distintas, ¿no? Cada cuerpo es distinto, ¿no?
José Luis, partiendo de la base de que hay una palabra clave que tú has utilizado en el argumento, que es la prevención, que tú conozcas, no sé si desde la Asociación de Salud Pública de Canarias, a la cual tú perteneces, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que no se baje la guardia en todos esos programas que por lo menos estaban desarrollándose en Canarias de cara a la prevención, no solo del cáncer, sino de otro tipo de enfermedades. Desde la asociación, ¿se ha emitido alguna comunicación con respecto a la necesidad de mantener todos estos programas a pesar de la COVID-19?
Sí, lo que pasa es que claro, que ahora todo el mundo tiene en la mente el COVID-19, o sea, todo el mundo parece que no hay otra cosa, y ya lo que dijimos al principio, el cáncer mata más que el COVID-19, ya te digo, un 10% de todos los fallecimientos solamente que hay en Canarias. En distintas regiones, en otras regiones españolas es distinto, ¿eh? Estamos hablando más bien en Canarias de lo que pasa con el cáncer y con el COVID aquí, ¿no? Entonces, por supuesto que no hay que bajar la guardia, pero tampoco dramatizar el tema, porque hay otros temas, como acabamos de demostrar, que son más importantes que esto, aunque la moda sea esto. Pero hay otros temas que no podemos olvidar, ¿me entiendes? Tanto por parte de los profesionales, de las instituciones, de los políticos, como de todo el mundo, ¿no? Que la gente muere más de cáncer que de COVID, ¿me entiendes? O sea que, y para eso no quiere decir que bajes la guardia con el COVID, pero eso es lo que están queriendo decir, que no te olvides de las otras patologías.
Muy bien, José Luis, ahí queda el mensaje, no olvidarse de las otras patologías por parte del sistema sanitario y nada, una breve referencia si te parece, porque estamos ya casi cerrando el programa, cambiando de asunto y metiéndonos de lleno en todo lo que tiene que ver con la vacunación. Bien saben los oyentes, José Luis, que hay ahora mismo una discusión dentro de lo que es el Comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud sobre la vacuna AstraZeneca. Se está barajando aplicar solo a menores de 65 años o bajar hasta los 55, una discusión que ya está bastante avanzada en otros países como Alemania. Nosotros, como siempre, lo comentábamos esta mañana en la tertulia, nos enredamos en, o se enredan en, bueno, pues en tomar decisiones que cuesta vidas, ¿eh? Lo digo porque parece que nos olvidamos que el dejar y alargar una decisión cuesta vidas en este país. Y no pocas, ¿eh?
Sí, yo creo que lo hemos hecho en ese sentido. Nosotros somos más lentos y eso perjudica para muchos aspectos de la vida, por supuesto. Pero sin embargo, en este tema de la vacuna esta, yo creo que hemos hecho bien, no como el Reino Unido. El Reino Unido ha vacunado con este tipo de vacuna y ha empezado con las otras también mucho antes, y con este tipo de vacuna ha vacunado a todo el mundo, o sea que no ha tenido el límite eso como ha tenido otros países como Italia, Alemania, nosotros, de limitar. ¿Por qué? Porque los modelos, los ensayos que se han hecho no han tenido en cuenta mucho esas personas mayores de 65 años luego. Pero a su vez, el hecho de que el Reino Unido lo haya hecho antes quiere decir que nosotros, a raíz de eso, nos vamos a beneficiar indirectamente, porque vamos a conocer el grado de inmunidad que tienen esas personas. Pero por ahora no vacunamos a mayores de 65 años. Y como hay tantas, cada vez va a haber más vacunas. Ahora mismo están las dos, la de Johnson & Johnson y otra más. Y además está en vilo también la rusa, sí, que hace un día salió en la revista más prestigiosa, bueno, de las más prestigiosas.
Sí, con un alto grado de eficiencia, sí.
Exacto. O sea que yo creo que ha hecho muy bien España limitar, ¿sabes? Y cada grupo, podemos hacer en cada grupo de población por prioridad, pues podemos inyectar ese tipo de vacunas. Fíjate hoy en día, todos los días, que es lo que te digo muchas veces, los estudios complementarios que se están haciendo a raíz de este tema es alucinante. Hoy en día se ha pasado a pensar o a querer hacer que y a estudiar y a saber que los que están inmunizados tienen mucho más anticuerpos que los que han pasado la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto van a tener esa inmunidad, porque va apareciendo un tipo de inmunidad, va apareciendo otra, pero los que están inmunizados tienen una proporción de anticuerpo mucho mayor. Con lo cual quiere decir que los que han pasado la infección, a lo mejor van a poderse vacunar, fíjate tú, a pesar de haber pasado la infección, los últimos, ¿no?, que se puedan poner, pero entrarán dentro de un grupo también. Y eso se investigó hace poco, para que veas cómo se va cambiando los grupos de prioridad. Y esto, como vamos a tener, al principio hemos tenido falta de vacunas, y al final va a haber, como siempre pasa en nuestro país, que al final van a sobrar. O sea que yo creo que, y eso se ha estudiado recientemente, esto último que te estoy diciendo, ¿no? Que por eso se cree que va a ser esta, en una cantidad de trabajo científico, se cree que va a ser casi igual que la gripe. Tú sabes que la gripe se tiene que vacunar todos los años, sí, para que la gente mayor de 65 años o con quien pluripatología, pues tenga defensa suficiente. Y a lo mejor esta clase de de vacunas, o estas vacunas van a tener que pasar también por esa, ese trance, ¿no? Y máxime con las cepas que todavía hoy en día en Inglaterra ya se tienen todas nuevas cepas. Ya teníamos antes la brasileña, la sudafricana, la británica, pues ahora se han descubierto dos más. Por eso siempre es mejor, y eso lo indica todo el organismo, de vacunar, y entre más vacunas mejor, y a cuanta más gente vacunamos entre antes mejor, porque así estamos luchando contra este que tiene su modo vivendi también, este virus.
En fin, hasta aquí llegamos, si te parece, en este apartado del Directo Mañana de Radio Sintonía, José Luis, hablando de salud pública, y veremos si se va reconduciendo la situación, hasta ahora bastante complicada en relación a la COVID-19 y todo lo que se está llevando por delante esta pandemia. Nos vamos con un sonido, si te parece, muy muy agradable. Es de una cantante canaria que se llama Valeria Castro, de la isla de La Palma, y aprovechando que tenemos muy cerquita de nosotros un palmero, siempre que está por aquí,
la bonita,
sí, siempre que está cerca le pedimos este tema musical de Valeria. Nada, José Luis, gracias, buen fin de semana.
Igualmente a todos, un abrazo.
Junto a mí, qué bonito cuando me hablas ahí. Qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto.